Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE Valladolid, en el que vamos a conocer de qué manera va a resistirse el tráfico este mismo miércoles y jueves con ese aniversario del Regimiento de Caballería de Farnesio, donde va a venir el rey hasta Valladolid. Vamos a hablar de aspectos legales y también, por supuesto, vamos a conocer esa reflexión de Alberto Llaneza.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y sí, el próximo jueves, día 7 de marzo, vamos a vivir un gran aniversario, un gran acto en el que se va a hacer pues un homenaje al Regimiento de Caballería Farnesio XII, donde va a presidirlo nuestro rey. Por eso, y como entenderán, pues va a haber algún corte, alguna improvisación en cuanto a que tenemos que tener mucha paciencia con respecto al tráfico y todo lo que vamos a vivir estos días, que nos lo va a contar el subinspector David Silva. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
David, cuéntanos qué es lo que vamos a vivir y cuál es ese dispositivo para este desfile militar que vamos a vivir.
Bueno, en principio vamos a vivir dos días de problemas de tráfico.
Vale.
Mañana se realizará un ensayo general y ya el jueves día 7 se realizará el acto en sí, el 375º aniversario del
375, de para que todo el mundo nos entienda.
Y en principio, mira, todas las inmediaciones de Caballería y de Campo Grande, uh-huh, en cuanto a tráfico, la acera de Recoletos, el paseo Zorrilla, San Ildefonso, para mañana en el ensayo general a partir de las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 que finalice el ensayo, se verá afectada toda esa zona.
Vale. Imagino que cortado completamente al tráfico toda esa zona de alrededor del Campo Grande, según nos estás explicando, ¿no, David?
Eso es. La calle de San Ildefonso la cortaremos sobre las 9:30 de la mañana porque vienen los blindados. Uh-huh. Entonces, el paso de este tipo de vehículos afecta mucho al tráfico.
Al tráfico rodado,
y lo cortaremos hasta que se coloquen. Permanecerá cortada la plaza de Zorrilla en el momento que se realice el acto y el ensayo. Y ya te digo, hasta las 1:30 de la tarde no procederemos a abrir toda esa zona. Uh-huh. La última zona de calle Molina con Doctrinos, Miguel Iscar, bueno, va a estar afectado en cuanto al tráfico todo ese sector de la ciudad. Por lo tanto, recomendamos que no se circule por allí. El servicio público, taxis y aguas estará reforzado y le daremos toda la prioridad que se pueda, pero vamos, va a generar conflicto.
Uh-huh. Todo esto mañana en el ensayo general. ¿Y el propio jueves, cuáles son los horarios y qué es lo que se va a pasar?
El propio jueves es a partir de las 8 de la mañana, volveremos a tener todo cortado, desde la calle de San Ildefonso, paseo Hospital Militar con paseo Zorrilla, el paseo Filipinos, el acceso al hospital estará abierto por la vía de servicio, en Plaza Colón con la acera de Recoletos, todo eso estará totalmente perimetrado, porque no olvidemos que viene el rey y diferentes autoridades. Entonces, bueno, esto afecta bastante en cuanto a temas de seguridad.
Entiendo. Uh-huh.
Se permitirá por calle Gamazo a residentes y calle Muro, pero Miguel Iscar lo mantendremos cortado y bueno, al final toda esa zona en las inmediaciones de Caballería y de Campo Grande, salvo residentes, en principio estaría totalmente restringido.
¿De qué hora a qué hora?
Desde las 8:30 hasta las 2:30 aproximadamente.
Vale, o sea que toda la mañana, prácticamente tanto del miércoles, sí, como del jueves, no se va a poder circular, para que todo el mundo lo tenga muy presente y todo el mundo después nos pregunta, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, pues por ese 375 aniversario del Regimiento de Caballería, que va a ser muy bonito de ver. También animamos a todo el mundo que pueda que se acerque, porque va a ser un desfile militar precioso, presidido por nuestro rey, que seguro que vamos a disfrutar. Pues David, muchísimas gracias por haber estado.
Dime. Déjame una cosa, porque sí, después por la gente también nos pregunta. En cuanto a los peatones, la zona próxima a Campo Grande, al parque de Campo Grande, esa acera la vamos a tener restringida también, incluso a peatones, porque el Campo Grande va a permanecer cerrado, esa acera la tendremos cerrada por temas de seguridad, uh-huh, y la fachada de Caballería también.
Vale.
Entonces, incluso con los peatones vamos a generarles un poco de conflicto hasta las personas andando.
Claro.
Por tema de seguridad. Pero bueno,
por tema de seguridad, que todos entendemos.
Que lo sepamos, eso es.
Pues muchísimas gracias por toda la información de servicio, que es tan útil y que seguro que más de uno hoy está diciendo, pues ya me lo anoto yo, ahora a ver cómo voy yo mañana al trabajo.
Y además tenemos entre el 7 y el día 8, tenemos el Día Internacional de la Mujer, una manifestación por la tarde a las 8:30, que implica todo el centro también. y el sábado 9 una procesión de los siete dolores de Nuestra Señora, uh-huh, a partir de las 5:30 hasta las 7:30, que también por Mantería, San Andrés, Santuario y todo eso va a estar un poco restringido. Tenemos unos días...
Días moviditos, de mucho trabajo para la Policía Municipal, que espero que los vallisoletanos os lo pongamos fácil y sobre todo con ese entendimiento y paciencia que decía yo al principio. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Sí, muchísimas gracias a vosotros, un saludo, un saludo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. Date prisa, que se agotan. Más info, tucomerciovecino.com. Promueven Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a conocer a una gran estudiante de primero de la Facultad de Educación y Trabajo Social que se va a ir hasta París nada más y nada menos para participar en el Foro Mundial de Escuelas Inclusivas de la UNESCO. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues nos lo va a contar ella. Celia López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Celia, enhorabuena por haber sido una de las 5 españolas elegidas para viajar hasta París del día 12 al 15 de marzo y participar en ese Foro Mundial de Escuelas Inclusivas. ¿Cómo lo has conseguido? Que sé que para ti incluso fue una gran sorpresa.
Sí, la verdad que fue un asombro recibir ese correo. Y todo empezó porque el cuatrimestre pasado, en una asignatura de que se llama la Organización y Planificación Escolar, uh-huh, hicimos el bloque de Atención a la Diversidad, el curso GITI. Y este curso es un curso planteado a nivel nacional por la IFIPIT, que es un proyecto, y lo hicimos en clase como una actividad más. Nuestras respuestas nos avisaron de que podían ser seleccionadas, pero no entraba en nuestra cabeza esa opción. Uh-huh. Y nada, una vez ya acabó la asignatura, el curso, recibí un correo comunicándome que había sido seleccionada como una de las mejores respuestas con mejor rendimiento. Lo cual fue, vamos, claro, no puedo estar más agradecida.
Y Celia, ¿qué respuestas diste tú para haber sido seleccionada a tanto nivel?
Pues la verdad no lo sé, yo realmente di mi punto de vista sobre el tema de la inclusión, cómo yo lo veo, y parece ser que les gustó.
Claro, imagino que será sorprendente, pero algo tienes que tener para haber sido y haber cogido una de esas 5 plazas, estando solo en primero de carrera, porque, bueno, al final yo creo que con los años y con el paso del tiempo también uno va madurando mucho, va entendiendo muchas cuestiones, y tú en primero de carrera pues ya has conseguido adentrarte ahí, a lo mejor porque entiendes perfectamente la educación, porque vienes de familia de grandes maestros y sabes perfectamente lo que puede ser la inclusión en el aula.
Sí, también yo creo que es porque he crecido con ello, he vivido llegando a casa y escuchando a maestros hablar sobre cómo lo ven, cómo opinan, y poco a poco yo creo que me he ido adentrando, se me iban quedando sin darme yo cuenta los conceptos y nuestras diferentes opiniones, y así poco a poco cogiendo piezas de cada fragmento que escuchaba, parece ser que configuré sin mucha intención mi pensamiento sobre la educación.
Pues
y aunque sé que me queda mucho aún por desarrollar y por conocer.
No, pero estarán muy orgullosos en casa y tú tienes que sentir muy orgullosa de todo lo que ya has conseguido. Y te vas ahí a París, como digo, dentro de muy poquitos días, para reunirte con 200 profesionales de la educación y de la inclusión y muchísimas partes implicadas para ver qué o para estudiar qué. ¿Qué esperas de ese foro mundial?
Pues yo espero, como te he dicho, sacar de allí las piezas, ir sacando piezas de puzzle para ir completando diferentes perspectivas que puedo ir formando sobre este tema. Yo creo que la inclusión todavía nos falta mucho por conocer, pero realmente tenemos que conseguir el poco centrarlo en conseguir unas aulas inclusivas. A mí me gustó una frase que dice así, si el bosque en el bosque cantas en solo, los pájaros que saben, el bosque sería muy silencioso. Y es que es así, no queremos aulas silenciosas donde solo canten los alumnos que saben. Queremos que todos canten, aulas inclusivas, si no, yo creo que la educación pierde un poco el sentido.
Qué bonito, porque claro, tú Celia tienes clarísimo que te quieres dedicar a la educación.
Sí, sí, desde siempre lo he tenido claro, y vamos, es mi sueño.
¿Y cómo te gustaría que fuese la educación cuando tú llegases a ser maestra? Porque ya no solo en la inclusión, sino que hay debates abiertos constantemente sobre las leyes de educación, sobre cómo está ahora mismo la educación, sobre la sociedad. Tú, desde tu punto de vista, ahora que estás valorando tanto todos estos aspectos y cuestiones, ¿cómo ves la educación a día de hoy? ¿Cómo te gustaría que fuera?
Pues yo creo que el sueño de todos es una escuela realista, unas leyes realistas, que podamos llevar a cabo todos. Y una escuela, como dice la inclusión, una escuela para todos. No, da igual de dónde vengas y ni tu familia, porque realmente la escuela no debería ser una suerte, es un deber y un derecho de todos los niños. Y como profesores debemos satisfacerles. Y yo creo que tiene que ser una escuela práctica, donde los conocimientos tengan un sentido, una utilidad, no simplemente meros recipientes de almacenaje, y llevar a cabo, salir a la naturaleza, aprovechar todo lo que tenemos e inculcarles valores que luego nos damos cuenta con el tiempo que a lo mejor nos tenían que haber enseñado mejor. Uh-huh. Y poco a poco, entre todos, dando nuestros puntos como docentes, aprender unos de otros, porque no tiene sentido clase llenas de alumnos con un solo profesor. Tenía que haber dos cosas por aula, que nos ayudemos, que estemos pendientes de qué piensa cada alumno, cómo se siente, las emociones, creo que deberían tomar un papel más importante.
Pues con toda esta argumentación que nos acabas de dar, Celia, se entiende mucho más, aún si cabe, el por qué eres una de esas cinco españolas que va a representar a España y, por supuesto, a la Universidad de Valladolid en ese Foro Mundial de Escuelas Inclusivas de la UNESCO, donde vas a viajar a París. Espero que también lo disfrutes muchísimo, que aprendas mucho para coger esas piezas que nos estás explicando y que enhorabuena, de verdad, porque es todo un orgullo para los vallisoletanos que tú nos representes en este foro. Un beso muy fuerte, Celia.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Empresa Cabero Edificaciones.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia, y en la web containerluxurybox.com.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Y es el momento, por supuesto, de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído en este martes?
Vamos a ver, mira, si no hay nada que lo imposibilite, esta semana el Parlamento Español aprueba la ley de amnistía con la que se pretende cerrar el proceso judicial devenido del intento de independencia de Cataluña por parte de los separatistas catalanes. Aunque la amnistía no resolverá del todo la situación de Puigdemont, ya que el Tribunal Supremo ha declarado que puede ser encausado por terrorismo por su relación con el Tsunami Democratic, este posicionamiento del Supremo hará que probablemente Puigdemont no se atreva a venir a España tras la aprobación y publicación en el BOE de la ley de amnistía por riesgo a ser detenido. Pero eso sí, liberará a muchos de los suyos de los asuntos judiciales pendientes de los que tendrían que dar cuenta. Por ello, parece ser que esta vez sí su partido apoyará la ley de amnistía, según ha dejado entrever él mismo en unas declaraciones dirigidas a sus huestes, a las que anima a pasar página del duelo y ser más propositivos. Y dicho lo cual, se preguntarán ustedes, ¿qué saca el Partido Socialista de todo esto? Pues miren ustedes, el apoyo de los catalanes para aprobar los presupuestos del año del 2025, no de este curso, que ya está en marcha y que también. Porque aprobados los presupuestos del 2025, por más que se le dieran las cosas a los socialistas, se programarían los presupuestos el 26 y ya nos meteríamos en el 27, y el presupuesto y el presidente del gobierno podría convocar nuevas elecciones y dar por terminada la legislatura. Este es el otro quid de la cuestión. Pues muy bien, decía Andreotti, presidente de Italia en 7 ocasiones y un cínico de pro, que gobernar no consiste en solucionar problemas, sino en hacer callar a los que les provocan. Pues eso, ya saben. Muy feliz semana, Marta, te deseo lo mejor.
Igualmente, compañero, un beso muy fuerte.
Otro para ti, buena semana.
¿Cuál? Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Vivir así es morir de humor con José Luis Calero. Tras el gran éxito cosechado en su anterior gira, vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo. Domingo 10 de marzo a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C-25-10-0023.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a hablar ya de aspectos legales, de esas dudas que no entendemos normalmente nada, pero que lo hace comprensible. Jesús Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hoy nos vas a hablar de lo que es una audiencia previa.
Así es. Bueno, al parecer tenemos oyentes que están inmersos en algún procedimiento judicial,
¿sí?,
más bien civil o bien mercantil, y bueno, pues al parecer pues están a la espera de esas audiencias previas, ¿no? Y bueno, pues querrán asesorarse un poquito más para saber un poquito de qué va una audiencia previa.
Vale.
Bueno, ¿qué es una audiencia previa?
¿Qué?
Como he dicho antes, Marta, se dan sobre todo en los procedimientos judiciales de índole civil y mercantil, ¿vale? Y sobre todo cuando se ha iniciado un procedimiento de carácter ordinario. Es decir, el procedimiento ordinario es cuando se tratan de unas materias específicas en esa jurisdicción civil o en esa jurisdicción mercantil, ¿vale? Entonces, es cuando, ya te digo, es sobre todo cuando se da el procedimiento ordinario, que es la primera de los requisitos que tiene que dar para que nos podamos encontrar con una audiencia previa. La audiencia previa es una especie de fase intermedia que se da entre el momento en el que se presenta la demanda y se contesta, es decir, se presenta la demanda y se contesta,
uh-huh,
y cuando se celebra el juicio. Bueno, pues en esa fase intermedia, en mitad de ese momento de presentación y contestación de la demanda y la celebración del juicio, hay una fase intermedia que es la audiencia previa. ¿Qué es la audiencia previa? Bueno, la audiencia previa es como una especie de juicio de preparación para el juicio final, para que la gente nos entienda. Es decir, esa es una fase intermedia que lo que va a servir es para preguntar a las partes si hay posibilidad, en primer lugar, de llegar a un acuerdo, es decir, si existe la posibilidad de conciliar las partes, y decir, bueno, oye, tanto el demandante, en este caso, como el demandado, pues si podemos acercar posturas y encontrar un término medio y, bueno, pues llegar a un acuerdo para no tener que celebrar ese juicio final, ¿no? Con las consecuencias que tiene, pues, oye, ir a un juicio, en este caso, pues las consecuencias que pueden tener unos para otros, ¿no? Como muchas veces hemos dicho, Marta, más vale a veces un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que tantas veces lo hemos dicho.
Sí.
Entonces, en esa fase de preparación van a comparecer únicamente el abogado y el procurador. A ver, los clientes pueden acudir, pero bueno, es una fase sobre todo muy técnica, ¿no? Es una fase sobre todo que es para el momento de los abogados, ¿no? Porque es una cuestión en la cual se van a dilucidar muchas cuestiones de carácter técnica, es decir, tanto jurídicas como, en este caso, procesales, ¿no? Es decir, como hemos explicado en anteriores programas, a veces los procedimientos judiciales, lo que es el carácter procesal, es como el libro de instrucciones de un juego. Es decir, que muchas veces se han ganado muchos procedimientos judiciales sin entrar en el fondo del asunto. Es decir, si alguien ha incumplido una norma procesal, pues puede dar lugar a que su pretensión se pueda caer y,
ajá,
ganar la otra parte, ¿no? Entonces, es un momento de carácter muy técnico. Es decir, si no hay, por ejemplo, no hay conciliación, no hay acuerdo, pasamos a una fase, en este caso, depuradora, ¿no?, de las cuestiones jurídicas o procesales que pueden, declinar la balanza para un lado o para otro en caso de que alguna haya incumplido, ¿no?, alguna de esas normas.
Uh-huh.
En esa fase también, o sea, en esa audiencia previa, aparte de la conciliación, aparte de esas cuestiones técnicas de las que acabo de hablar, posteriormente se van a fijar los hechos que son objeto de controversia, es decir, los hechos que nos trae por la calle de la amargura a las dos partes, ¿no? Es decir, en lo que no estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Y una vez que se fijen esos hechos, pues se va a dar la fase, en este caso, probatoria. Es decir, en esa audiencia previa, una vez que tengamos los hechos que son objeto de discusión entre las partes, conforme a esos hechos, se van a a fijar las pruebas que se van a proponer, ¿eh? Es decir, en esa audiencia previa, pues el juez, o sea, las dos partes, los dos abogados van a proponer una serie de pruebas y va a ser el juez el que diga, pues admito estas o inadmito estas, si tienen que ver, en este caso, con los hechos que son objeto de discusión. En el caso de las declaraciones de los clientes, es decir, el demandado y el demandante, de los testigos que se van a proponer, de los documentos que se van a proponer, y en este caso también de los peritos, ¿no? Por si hay informes periciales. Uh-huh. Y una vez que se haya pasado la fase de conciliación, es decir, que no hay acuerdo, pues vale, pasamos a la fase esa que he dicho de depurar cuestiones procesales.
Sí.
Cuando están ya fijadas y está todo de acuerdo, pasamos en este caso a los hechos fijados, es decir, a los hechos de controversia. Una vez que tengamos fijados los hechos de controversia, pasamos a la proposición de prueba. Y una vez que el juez admita ya y ya estén las pruebas propuestas y ya preparadas, el juez directamente nos va a señalar ya el día del juicio. Hay un dato muy importante, Marta. Si solamente se va a proponer prueba documental de ¿sí? cara al juicio final, queda ya visto para sentencia en esa misma audiencia previa el asunto. Es decir, que si solamente van a ser documentos las pruebas propuestas por las partes, en esa misma audiencia previa puede quedar ya vista para sentencia ese procedimiento. Si hay alguna declaración admitida por el juez, alguno del demandante o el demandado, o hay testigos o hay periciales, evidentemente el juez va a señalar ya, sacará su agenda, dirá, pues está el día vamos a celebrar ese juicio final, uh-huh. Eso es.
Vale.
Y eso lo dice a previa.
Pero
algún día pues podremos indagar un poquito más.
Solo una cuestión. ¿Es obligatorio, es decir, siempre existe una audiencia previa, este paso preliminar antes del juicio, o solo es en determinados casos?
No, vamos a ver, es en determinados casos. Como he dicho muy al principio del todo, Marta, es cuando en la jurisdicción civil, en asuntos civiles o en asuntos mercantiles...
es de ordinario.
Exactamente, cuando se sigue por un procedimiento ordinario. Por ejemplo, en los asuntos civiles puedes ir por el procedimiento ordinario o puedes ir por un juicio verbal. Entonces, cuando vas por el procedimiento ordinario, tanto en temas civiles como en temas mercantiles, por ejemplo, las famosas reclamaciones de cantidad, cuando son superiores a 6.000 euros, por ejemplo, es el ejemplo que tengo de materia. Cuando es una reclamación de cantidad, imagínate de facturas. Y eso supone superar los 6.000 euros, se va a ir por el procedimiento ordinario. Ya sabemos que entre medias de esa demanda y esa contestación,
siempre va a haber una audiencia previa.
Y en el juicio final va a haber una audiencia previa.
Entendido. Pues de verdad, como siempre, muchísimas gracias, Jesús, por aclarar tantas cosas que no sabemos nunca por dónde nos vienen. Y ahora ya tenemos todos muy claro qué es lo que pasa en esas audiencias previas. Un beso muy fuerte.
Un placer, Marta, y un beso para todos. Gracias.
Así estamos llegando a la 1:30, tiempo, ya saben, como cada martes, para que se encienda el hachón con Javier Luna. Y yo solo desearos que seáis buenos, pero sobre todo, que seáis muy felices.